Doy gracias a Dios por una oportunidad más de predicar su palabra en su casa. Y tengo muchas cosas en mi corazón que quiero compartir con ustedes, pero yo creo que es apropiada en lo que es que el Señor desea que regresamos esta noche a la historia de la entrada a Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo vino a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a comenzar en Mateo, capítulo 21. Y vamos a ver no solo este momento, pero también las cosas que sucedieron esta semana para ver los cambios o el cambio de lo que vemos en la gente de Jerusalén entre el día de domingo, cuando entró en la ciudad, y llegando a jueves y viernes, cuando ellos buscaron su muerte. En Mateo 21, versículo 6, tenemos la historia de la entrada triunfal a Jerusalén. Mateo 21, 6 dice: Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña en muchas maneras, con historias, con canciones, con epístolas. Y ahora queremos aprender de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ver la comparación con esos tiempos y ahora los días en los cuales estamos viviendo, con nuestras vidas, Señor. ¿En qué cosas estamos alabándote a ti, Señor? ¿Y en qué cosas estamos cambiando en nuestras perspectivas de ti a través de los días? Bendícenos, Señor, y habla en nuestros corazones. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo que vimos aquí en Mateo 21 y lo que leímos hace poco en Juan y también en esta mañana en Lucas, nos muestra la recepción del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Por supuesto, el Señor había visitado a Jerusalén varias veces en su ministerio, pero esta vez fue muy claro que él tenía en mente algo diferente. No, él no entró como cualquier persona caminando, pero se prepararon antes y él vino montado sobre ese asno, cumpliendo con la profecía. Y toda la gente allí entendieron lo que ese significaba. Ellos entendieron que Cristo estaba proclamando: Yo soy el Mesías. Yo soy el que el Antiguo Testamento habla del Mesías, el Cristo que ha de venir para salvar a Israel. Pero una cosa que vemos es que Cristo vino en una manera humilde, como el pastor predicó en esta mañana. Un día va a venir en un caballo blanco para conquistar. Pero en su primera venida, Él vino no para conquistar los romanos y dar el poder a los judíos. Pero eso es lo que estaban buscando muchos. Ellos clamaron Hosanna, que significa salva o rey. Ellos estaban buscando un libertador, especialmente de la opresión de los romanos. Y ellos reconocieron que Él venía como un rey. Y de una manera estaban decepcionados después, cuando Cristo no tomó la autoridad y tomó control sobre la ciudad. Y tal vez eso es parte del cambio que vemos más tarde. Vamos ahora, hermanos, a Mateo 27. Quiero ver ahora la perspectiva o la reacción de la gente al Señor Jesucristo llegando solo 6 días después, en el día viernes de esta misma semana, 6 días después, después de que Cristo fue arrestado, cuando Pilato lo llevó delante del pueblo. En Mateo 27 y versículo 22, Mateo 27, 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada alentaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos también a Lucas para leer la misma historia. Cada uno de esos evangelios nos da un poco más información. En Lucas 23, Jesús sentenciado a muerte. En Lucas 23, 13, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho ese hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, ¡fuera con este, y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y uno más en Juan 19, para ver el corazón de esta multitud, el corazón de esta multitud con respecto a Jesús. En Juan 19, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y brincando a versículo 12, en 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en el hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Para mí, tal vez lo más interesante es como aquí dijeron tan claramente, no tenemos más rey que César. Cuando menos que una semana antes, cuando Cristo entró, lo alababan como el Mesías, el Cristo, el Rey, que venía para gobernar sobre ellos. Ahora, en analizar lo que pasó aquí, tenemos dos opciones. No es posible que toda esta gente creyeron en Jesús de todo corazón y estaban dispuestos a servir a Él y en menos que una semana cambiaron completamente. Entonces, tenemos dos opciones por ese cambio. Uno es que esos son diferentes multitudes. Hay una posibilidad que mucha de la gente que estaban ahí cuando Cristo entró y estaban diciendo Hosanna, no estaban aquí diciendo crucifícale. Y aún vemos, por ejemplo, cuando Él entró en la ciudad, los sacerdotes y los líderes de los judíos estaban hablando en contra de Él y dijeron a Él que Él tenía que callar a sus discípulos porque ellos estaban diciendo aquí viene el Hijo de David. Entonces, algunos estaban en contra de Él aún cuando entró en la ciudad. Y por supuesto, en la crucifixión sabemos que algunos estaban llorando por Él, por su sufrimiento. Entonces, no es que todos en Jerusalén dijeron Hosanna y después todos dijeron crucifícale. Pero sí creemos que habla de multitudes. Entonces, probablemente algunos estaban llevados por la multitud y muy emocionados cuando Cristo entró. Pero después, cuando vieron que Cristo no había quitado a los romanos, no había hecho lo que ellos buscaban, entonces cambiaron su manera de pensar. Pero para nuestro propósito en esta tarde, para ver el concepto espiritual, podemos tomar la ciudad de Jerusalén en total y ver un gran cambio de cómo recibieron a Cristo. Al inicio dijeron, Hosanna al Rey de Dios, y al final dijeron, crucifícale, no tenemos más rey que César. Y podemos ver que al inicio no había algo en su corazón, había algo no completamente buscando a Cristo, no completamente dispuesto a servir a Cristo. Porque si venimos a Cristo con un corazón completamente entregado a Él, entonces no importa lo que pase después, no vamos a cambiar. Porque vamos a decir, bueno, Él es rey, entonces vamos a seguirle donde Él va, no importa lo que Él hace. Finalmente, ellos estaban buscando un libertador para dar libertad, para que ellos pudieran hacer como querían. No estaban buscando un rey para dar órdenes, un rey que tuvieron que obedecer. Y cuando nosotros tenemos que cuidar en nuestras vidas, que no estamos solo buscando a Cristo para recibir sus bendiciones y después, cuando vemos que tenemos que obedecer a Él, que cambiamos de nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Quiero ver también en este mismo libro, en Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 6, otro ejemplo de esta manera cambiar o de manifestar el corazón. En Juan capítulo 6 vemos otro ejemplo de personas que estaban siguiendo a Cristo y después cambiaron su manera de hablar y su manera de actuar. Y quiero que podamos ver, que podemos comparar la historia con nuestras vidas también. En Juan capítulo 6 empieza con la alimentación de los 5,000. Cristo hizo un milagro y dio panes y peces a una gran multitud. Y después vemos que Cristo andaba sobre el mar y el siguiente día Cristo había cruzado el mar y la gente que estaban ahí donde Él dio la comida, ellos fueron al otro lado del mar para ver, para buscar a Jesús. En Juan capítulo 6, comenzando en versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces ellos llegan y dicen, Rabí, ¿dónde estabas? Queremos estar contigo. Pero él dice, quieren estar conmigo, no porque quieren seguir lo que estoy enseñando, no porque quieren reconocer que yo soy Dios. Y Él hizo, como vemos más tarde en Juan, Él hizo los milagros para confirmar que Él venía de Dios, que su palabra fue la palabra de Dios. No sencillamente para llenar sus vientres, no sencillamente sanó a la gente para que pudieran estar bien. los señales tenían un propósito y la mayoría de la gente no aprendieron ese propósito. Entonces Cristo dice, solo vinieron para recibir comida. Continuando en versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo, perdón, la cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Están diciendo, vamos a ver, ¿puedes hacer el milagro otra vez? Porque quieren más pan. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Cristo reconoció que no habían creído en Él. Y Él explica más en ese capítulo de lo que significa comer este pan del cielo. Y es igual con creer en el Señor Jesucristo. Si vemos la comparación, dice, el que cree en el Hijo tenga vida eterna. Y después dice, el que come de mi sangre, come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, Cristo está hablando de la necesidad de creer en Él. Vamos a continuar aquí en versículo 51, Juan 6, 51. Cristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió al Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues que, si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Entonces explique que eso es un concepto espiritual. Eso es, no es algo físicamente que van a comer de mi carne. Y ellos estaban buscando algo físico. Ellos estaban buscando el pan. Pero Cristo está intentando explicar lo que necesitan es pan espiritual. Entonces dice en versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 66 de Juan 6 es un pasaje importante que muestra que muchos siguieron a Cristo a través de su ministerio, buscando los beneficios, pero cuando escucharon de la necesidad de buscar algo espiritual, muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Nosotros tenemos que preguntar de nosotros mismos, ¿qué es que estamos buscando? ¿Qué queremos de Cristo? porque seguimos a Cristo. ¿Estamos buscando la vida espiritual en Él o solo le seguimos por los beneficios que recibimos? Una fe así, que solo va a seguir a Cristo cuando está recibiendo algo, no puede continuar, no puede sobrevivir a través de las pruebas que van a venir. En la historia de Job, recordemos que esta fue la acusación de Satanás. Satanás dijo, bueno, Job te ama, Job te está siguiendo por todo lo que ha recibido de ti. Y si quitamos las cosas físicas que él tiene, entonces te va a maldecir a Dios. Pero vemos que Job continuó fiel a través de la tribulación, a través de la prueba, porque su fe no fue en las cosas que recibió. El propósito, la causa de seguir a Dios no fue por las cosas. Él creyó en Dios mismo, él confió en Dios y dijo, todo lo que tengo venía de Dios. Yo vine a este mundo sin nada y si tengo que salir de ese mundo sin nada, es justo. Lo que Dios quiere dar, voy a aceptar. Lo que Dios quiere quitar, es su deber. Él puede dar o quitar lo que Él quiere porque Él es Dios. Y esa es la clase de fe que nosotros necesitamos tener, no una fe que depende de lo que recibimos de Dios. Porque Dios quiere que nuestra fe crezca, Dios quiere purificar nuestra fe, como vemos en Santiago 1. Y vamos a pasar por circunstancias difíciles, y Dios va a estar obrando en nosotros. Y siempre, a veces podemos caer en la manera de pensar que si alguien es más santo, entonces va a tener una vida más fácil. Todo lo bueno va a venir a él, va a tener riqueza, no va a encontrar enfermedad. Pero muchas veces, cuando alguien se acerca a Dios, entonces ha aprendido a dejar atrás las cosas del mundo. Y, por ejemplo, alguien como Job, si Dios quita todas sus posesiones, no importa, porque su vida está en Cristo, su vida está en Dios. Entonces, para que Dios pueda trabajar en su alma de una persona así, tiene que ir más al fondo, tiene que traer una tribulación, una prueba más duro para enseñar a este corazón, para ayudar a esta persona a confiar en Dios. Y a veces lo que vemos es las personas que están más cercanos a Dios, que podemos decir son más espirituales. Dios quiere enseñar algo aún más a ellos para llevarlos a estar aún más cerca, más conformados a la imagen de Cristo. Entonces Dios va a enviar una prueba muy dura. Como he mencionado, como un niño tenemos que aprender que Dios nos va a dar la comida de cada día, lo material, lo físico. Y después de aprender esto, a veces, como pasó con Satanás, atacó el cuerpo de Job, pasamos por situaciones de enfermedad y tenemos que aprender a confiar en Dios a pesar de una enfermedad o un dolor, algo muy, muy difícil. Y si pasamos a través de esto, Dios muchas veces trae luchas espirituales o algo con nuestra familia. Tal vez alguien en nuestra familia que se aparte del Señor y es una prueba. Aunque nunca es el deseo de Dios que pasen esas cosas, Dios puede usar una situación así para probar nuestros corazones. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir cualquier cosa que viene. Lo que vimos en la gente de Jerusalén es que aceptaron a Cristo cuando fue la cosa popular hacerlo. Cuando Él vino con gozo y alabanzas. Pero cuando vino la cruz, entonces, llegando a la cruz, ellos abandonaron a Cristo. Y eso es la pregunta que quiero que nosotros preguntamos de nosotros mismos en esta noche. ¿Qué voy a hacer cuando viene la cruz? ¿Qué voy a hacer cuando viene la cruz a mi vida? A veces pasamos por sufrimientos y continuamos firmes con Cristo. Pero ¿qué pasa si algo más fuerte, qué pasa si algo más difícil viene a nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? Depende de cómo están nuestros corazones ahora. No podemos esperar a este momento, cuando viene la cruz, cuando viene el sufrimiento, y ahora decir, oh, yo tengo que estar bien con Dios. La diferencia viene de nuestro corazón, no de lo que decimos. La gente en Jerusalén dijeron, Hosanna al rey de los judíos, Hosanna al hijo de David. Aunque no dijeron la palabra rey, todos entendieron que hijo de David fue el término para el descendiente de David que iba a reinar en el trono de Israel y Judá. Entonces, dijeron con sus palabras, es nuestro rey. Y poco después dijeron, no, no tenemos ningún rey más César, porque estaban buscando otra manera de vivir. Entonces, es una cosa profesar que vamos a seguir a Cristo y otra cosa continuar con una confesión firme del Señor Jesucristo. Cristo dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros no estamos dispuestos a confesar a Cristo, entonces Cristo no va a confesar a nosotros cuando llegamos delante del Padre en el cielo. Pero yo creo que este va más allá de solo decir las palabras, porque hay muchas personas que están profesando a Cristo, pero con sus vidas están negando al Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 7, hermanos, para ver algunas más de las palabras del Señor Jesucristo. Marcos 7, 6, Cristo habla de personas que están profesando seguir a Dios, pero con sus acciones están confesando algo diferente. Solo este versículo en Marcos 7, 6, Cristo está hablando, respondiendo a él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todo este pueblo honraron a Cristo cuando entró en Jerusalén, pero no, en sus corazones ellos estaban buscando algo para sí mismos, estaban buscando un libertador para ayudar a ellos, y finalmente su corazón estaba muy lejos del Cristo verdadero. Tal vez ellos pensaron, eso es lo que quiero, pero ellos estaban buscando algo diferente. Y hoy en día hay muchos que dicen que quieren seguir a Cristo, pero en su mente tienen una perspectiva diferente del Cristo de la Biblia. Y ellos están siguiendo una persona que ellos han inventado, una persona que no existe, que va a dar bendiciones a ellos, pero va a permitir que ellos puedan vivir como quieren, que va a aceptarlos al cielo, aunque viven en el mundo y amen el mundo. Cuando la Biblia dice que el que ama al mundo no ama a Dios, el amor de Dios no está en él, en 1 Juan 2:15. Y el Cristo de la Biblia es el Dios que es amor, es el que dio su vida por nosotros, y nadie nos ama más que Cristo, pero también el Cristo de la Biblia es santo, y en su amor quiere ayudarlos en lo que más necesitamos, en ser santos también como Él. Entonces, si queremos aceptar a Cristo, tenemos que aceptar lo que Él dice. Y no podemos ajustar el Cristo a nuestra manera de pensar. Entonces, nosotros debemos cuidar que no estamos solo profesando a Cristo, pero no confesando a Él con nuestras acciones también. Como Él dijo, si me amen, deben obedecerme. Estoy parafraseando, perdón, no recuerdo exactamente la cita de Juan 14. Pero si amamos a Dios, tenemos que seguir lo que Él ha dicho. ¿Cuántas veces nuestro pastor ha citado el pasaje en Mateo 7? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. No es suficiente decir, es Señor, Hosanna, Rey, Hijo de David, pero necesitamos continuar en lo que hemos profesado, lo que profesamos con nuestra boca, debemos expresar, confesar con nuestras vidas también. Hay muchos himnos que tienen una buena confesión, que tienen palabras muy, muy maravillosas, palabras sublimes, que debemos decir a Dios, pero necesitamos que nuestros corazones sigan lo que cantamos. Cantábamos, contigo Cristo quiero andar. ¿Y qué significa esto? En tu servicio trabajar. Pero hay muchos que pueden cantar ese himno, pero realmente en sus corazones piensen, contigo Cristo quiero andar cuando todo está bien cómodo, cuando no tengo que sufrir. Pero cuando vienen las tribulaciones, no necesariamente vamos a seguir palabras como este. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Queremos que Dios guíe nuestras manos, queremos que todo lo que hagamos viene de Dios, o vamos a seguir nuestro camino, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Bueno, tal vez esa comparación con la gente de Jerusalén, podemos pensar que ese es muy aparte de mí, porque nunca voy a rechazar a Cristo, nunca voy a decir crucifícale. Entonces, vamos a tomar un ejemplo un poco más cercano a nosotros, en la vida de Pedro. Pedro, sabemos, fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo. En el pasaje que leímos en Juan 6, al final, Cristo dijo a sus discípulos, voy a leerlo, mientras muchos apartaban de él, muchos dijeron dura palabra es y no quisieron seguir a él, Cristo dijo a sus apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros, como cristianos, tenemos la misma confesión. Decimos con Pedro, no vamos a apartarnos del Señor. No vamos a apartarnos a pesar de lo que viene, porque nosotros creemos que Él tiene las palabras de vida eterna. Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Vamos primero a Lucas. Vamos a cuatro pasajes que nos enseñan de la vida de Pedro y lo que él dijo y lo que él hizo. En Lucas 5, una de las primeras historias que vemos en la vida de Pedro, Lucas 5, 4, cuando ellos estaban pescando en el mar, Cristo dice, salieron en un barco, en Lucas 5, 4, y cuando terminó de hablar, Cristo dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». En ese pasaje vemos que inicialmente Pedro pensó en una manera diferente de Cristo. Él pensó, pues no tiene caso echar la red porque no vamos a pescar nada. Pero sí vemos que él fue obediente. Y eso es lo mínimo que Dios demanda de nosotros. Es lo mínimo de lo que nosotros debemos demandar, por ejemplo, de nuestros niños, de alumnos de la academia. A veces no van a estar de acuerdo con sus autoridades. Van a pensar, no, eso no es lo mejor. Pero tienen que obedecer. Y eso es lo que hizo Pedro. Él reconoció que Cristo es Señor. Entonces, aunque yo pienso en una manera diferente, lo voy a obedecer. Pero eso es solo lo mínimo. Dios está buscando algo mucho más allá, que podemos llegar a tener en nuestro corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios, que podemos tener la fe de decir lo que Dios dice es lo mejor. Y aunque en nuestros cálculos, en todo lo que Pedro vio, él pensó, bueno, yo soy pescador, yo sé mucho de pescar, en todo lo que yo veo, no vamos a pescar nada. Pero si podemos llegar a tener fe en Cristo, podemos decir, a pesar de todo esto, aunque científicamente es imposible conseguir un pez, yo creo en la palabra del Señor Jesucristo. Y podemos hacerlo con fe que sí, vamos a recibir, vamos a pescar lo que Él ha dicho. Y aún aquí dice, echad vuestras redes para pescar. Cristo nunca dijo, y van a recibir muchas peces. Sencillamente dijo, echar la red. Y nosotros debemos hacerlo aunque no sabemos por qué. Y eso es la clase de fe que debemos tener. En Hechos 10, y eso es después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Pero vemos que Pedro todavía está aprendiendo. En Hechos 10, todavía tiene en su corazón sus ideas, su manera de pensar, y tiene que aprender a tener la perspectiva de Dios, a tener fe completa en el Señor. En Hechos 10 y versículo 11, Dios quería hablar con Pedro y le envió una visión. En Hechos 10, 11 dice, y Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios estaba enseñando a Pedro un concepto importante, que él necesitaba cambiar su manera de pensar. Si Dios había declarado los gentiles limpios por la sangre del Señor Jesucristo, entonces Pedro no debe llamarles común. Y gracias a Dios, Pedro aprendió esa lección y se fue a la casa de Cornelio y predicó y ellos recibieron el Evangelio. Y Pedro está aprendiendo aquí, pero vemos que todavía él tenía algunas cosas en su corazón en las cuales él pensó diferente del Señor. Hasta que cuando el Señor dijo, haz esto, él dijo, Señor, no. Porque él no aceptó la palabra del Señor como lo más importante. Y vamos a ver que él iba aprendiendo. Y vamos a ver aún en las epístolas de Pedro un aspecto más maduro que en la vida de Pedro, como él había crecido en el Señor. Pero vamos otra vez a Mateo para ver una acontecimiento muy importante en Mateo 16. Mateo 16. Y lo interesante es que este viene justo después de la confesión famosa de Pedro, cuando Cristo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y justo después, Cristo empieza a hablar otra vez de su muerte que ha de venir. En Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eso es uno de los pasajes en los cuales es un poco más claro en el español que en inglés. Porque eso es lo que dice en el original. Ten compasión de ti. O ten misericordia de ti mismo. Pedro está diciendo, Señor, no hables así. Eso no va a pasar. No vas a sufrir. Eres Cristo, el Cristo. Pero Pedro no entendió todo lo que estaba atrás de lo que él estaba diciendo aquí. Uno está como regañando al Señor, cuando es, por supuesto, no es su deber, no es su posición como discípulo. Pero también él está hablando en contra de la cruz de Cristo. Entonces Cristo habla muy fuertemente con él, versículo 23. Pero él, Cristo, volviéndose, entonces da la espalda a Pedro, mirando hacia los demás discípulos, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces vemos que Pedro tenía el mismo problema con la multitud de Jerusalén. Cuando vino el concepto de la cruz, entonces él no se sometió a Cristo. No se sometió a lo que Cristo estaba diciendo cuando él escuchó de la cruz. Nosotros no estamos tanto en el peligro de llegar a decir, crucifica a Jesús, no quiero de él. Estamos más en peligro de decir, bueno, Cristo sufrió en la cruz, pero yo no. Yo no quiero sufrir en la cruz. No quiero aceptar la cruz que Dios tiene para mí. Cuando viene, como mencioné, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene la cruz a nuestras vidas, vamos a estar tentados a rechazar la cruz de Cristo. ¿Y qué significa? Bueno, aquí vemos la perspectiva de Cristo. Esto es la doctrina de Satanás. Es lo más contrario al Evangelio de Dios. La cruz es la única manera en la cual Dios puede salvarnos, la cruz de Cristo. Y para salvar nuestras vidas, para salvar nuestras almas, para conformarnos al Señor Jesucristo, la cruz es la única manera en la cual Dios obra en nosotros para llevarnos a la imagen del Hijo de Dios. Y nosotros, tal vez como cristianos, podemos decir, bueno, yo creo que es suficiente que Cristo murió por mí y yo puedo ir al cielo. Pero Cristo dice claramente aquí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en otro pasaje, creo que es en Lucas, dice que alguien no toma su cruz diariamente para seguirme, no es digno de mí. Y no somos dignos de Cristo, no somos dignos de decir que somos cristianos, discípulos de Cristo, si no estamos dispuestos a llevar nuestra cruz. Y la cruz no es solo un instrumento de sufrimiento, es un instrumento de muerte. La cruz no fue solo una manera para causar dolor, pero fue una manera para causar mucho dolor y finalmente matar a la persona. Entonces, Cristo no está diciendo solo que debemos estar dispuestos a sufrir con Él, pero debemos estar dispuestos a morir a nuestros deseos, a morir a lo que nosotros queremos y decir, yo no tengo nada, yo he muerto y he resucitado con Cristo, como dice en Romanos 6, entonces mi vida es Cristo. Crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es el corazón de la vida cristiana. Y eso es lo que más se hace falta en nuestros días en el cristianismo. Y Cristo dice claramente, si buscamos a salvar nuestras vidas, si intentamos a proteger a nosotros mismos, cuando viene la cruz, cuando viene una situación difícil, cuando Dios dice, eso es lo que tienes que hacer, a pesar de las circunstancias, y nosotros decimos, bueno, voy a buscar una manera para evitar este sufrimiento, voy a buscar una manera de no tener que sufrir esto. Entonces estamos rechazando la cruz de Cristo. No estamos negándose a nosotros mismos. Él dijo, niéguese a sí mismo. Hoy en día habla mucho de este autoestimo, de pensar bien de mí mismo, tener un concepto bien de mí mismo. Y por supuesto no debemos despreciar la vida que Dios nos dio. Somos hechos en la imagen de Dios y como cristianos tenemos Cristo en nuestras vidas, somos redimidos de Dios y no debemos lastimar nuestros cuerpos, no debemos pensar que no somos nada porque Dios nos aprecia. Pero debemos en cada momento negar a nosotros mismos en hacer la voluntad de Dios. Y eso es el mensaje de Cristo a todos nosotros. Y si no lo hacemos, en Mateo 26, un pasaje más hablando de Pedro, ¿qué va a pasar? Si en nuestros corazones no estamos dispuestos a aceptar la cruz, si no estamos dispuestos a sufrir por Cristo, si no estamos dispuestos a negar a nosotros mismos, cuando viene la tribulación, la prueba, eso es lo que vamos a hacer. En Mateo 26:69, Mateo 26:69, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Espero que todos nosotros hemos llegado al momento en nuestra vida de reconocer la maldad de nuestros pecados, de tener momentos en los cuales reconocimos he pecado contra Dios y llorábamos amargamente. Pero eso no debe ser continuo en nuestras vidas. Si nosotros encontramos nosotros mismos llorando amargamente y pensando, ¿por qué hice así? ¿Por qué otra vez pequé en contra de Dios? ¿Por qué no cumplí con la voluntad de Dios? La respuesta está aquí. Es porque mi corazón no estaba bien con Dios antes de llegar a la tentación. Yo no estaba negando a mí mismo cuando vino la tentación. Entonces, sometí a mis deseos en lugar de someter a Dios. Y si estamos en esa situación amarga, reconociendo nuestra necesidad, es porque antes de que llegue la prueba, necesitamos tener este corazón que dice, Cristo es mi Rey. Y no importa lo que viene, voy a someter a Él. No voy a someter a mis deseos, a la tentación del momento. No importa si tengo que sufrir la cruz de Cristo. Eso es lo que dice en Filipenses 2. Tenemos un folleto en la iglesia. Tenemos folletos para diferentes clases de personas. Uno que habla de cómo cristianismo es una bendición, no una esclavitud para los que no creen. Tenemos uno que habla de la Trinidad para los que son de las sectas, como los testigos de Jehová. Hay otro que habla de que toma el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, y muestra cómo debemos no solo decirlo, pero vivir lo que dice esa oración. Es escrito para católicos o los que dicen que son cristianos, pero no están siguiendo la verdad. Pero hay otro folleto que habla de la cruz de Cristo. Y eso es para los que dicen que son cristianos, que están asistiendo a una iglesia y leyendo su Biblia. Pero para mostrarles que necesitamos ir más allá de solo el nuevo nacimiento. Cristo quiere que nosotros podamos crecer en Él, que podamos aprender y ser conformados al Hijo de Dios. Pero lo esencial es que no solo debemos recibir los beneficios de la cruz de Cristo, pero nosotros tenemos que tomar también nuestra cruz. Y eso la Biblia lo dice claramente, Cristo lo dijo en Filipenses 2, dice Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir, o esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no, muchas veces no entendemos lo que estamos haciendo. Cuando viene una situación difícil, decimos, pues, ese no lo merezco. Yo merezco algo mejor. He servido a Dios, ¿y por qué están pasando esas cosas? Pero Cristo no mereció la muerte de la cruz, pero lo aceptó como la voluntad de Dios. Y nosotros no somos mejores que nuestro Cristo. Y si Él sufrió la cruz, nosotros debemos estar dispuestos a sufrir cualquier cosa que viene en nuestras vidas. Y no tenemos el derecho de quejar cuando Dios trae a nuestras vidas algo así. Este pasaje en Mateo 16, cuando Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti, es muy importante, hermanos, porque eso es lo que hacemos. Tenemos compasión de nosotros mismos y estamos realmente en contra de Dios, porque Dios envía algo a nuestras vidas y decimos, bueno, ese no debe ser así, no debo estar sufriendo así. Y buscamos como a mimar o a ayudar a nuestras vidas, a proteger a nosotros mismos de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso Dios no puede trabajar en nuestros corazones, porque lo más importante en mi manera es que no, yo no sufro, que yo no tengo que pasar por cosas así. Y si estoy pensando constantemente en quiero evitar sufrimiento, quiero tener una vida mejor, más cómodo, entonces no voy a poder escuchar la voz de Dios hablando a mí a través de esta situación. Y no tenemos tiempo para ver todo, pero toda la Biblia nos muestra que las tribulaciones, las pruebas, son para enseñarnos, son para nuestro bien. Vamos ahora a Mateo 21. A Mateo 21. Una vez más a este pasaje. Nunca quiero predicar un mensaje fuerte sin terminar con la esperanza que la Biblia nos da. Porque siempre la Biblia nos dice, sí, tenemos problemas, tenemos necesidades, pero no venimos aquí solo para llorar y decir, ah, qué mal. Venimos a la iglesia para recibir la gracia de Dios para ayudarnos en nuestras necesidades. El otro día estaba aquí en el servicio pensando, necesito que Dios me hable. Y el pensamiento vino a mí, necesito que Dios me muestre qué está mal de mi vida para que se pueda arreglar. Y después pensé, ¿eso es todo lo que es la iglesia? ¿Arreglar las cosas que están mal en mi vida? Bueno, eso es parte. Cristo quiere enseñarnos, quiere que nosotros podamos crecer, quiere purificar nuestras vidas, pero hay mucho más. Venimos para alabar a nuestro Dios, para recibir las bendiciones de Dios, para pensar en las maravillas de Dios. Pero mucho de lo que Dios quiere dar a nosotros solo es posible si primero Él trata con nuestras necesidades. Y eso es porque Cristo viene a nuestras vidas. Y eso es lo que vemos en Mateo 21, en una manera hermosa. Justo después del pasaje que leímos de su entrada, Cristo muestra su deseo, lo que Él quería hacer en las almas de las personas de Jerusalén y en todos nosotros. Termina en versículo 11 hablando de su entrada. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Y después qué hizo Cristo cuando entró en Jerusalén? Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Si nosotros hemos reconocido una necesidad en nuestros corazones, si vemos que hay ladrones en nuestros templos, en nuestros corazones, que están robando la gloria y la honra de Dios, que están quitando lo que es de Dios, si estamos intentando proteger a nosotros mismos en lugar de someterlo a la cruz de Cristo, es como este ladrón en nuestros corazones. Cristo quiere venir a tu corazón para quitar lo malo que está ahí. Y Cristo quiere venir para sanar cualquier necesidad. Vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y si me acuerdo bien, en otro pasaje dice, y los sanó a todos, a todos. Y no hay nada que Cristo no puede sanar. No hay nada mal que Cristo no puede echar fuera de nuestros corazones. Pero si tenemos nuestro, para dar la comparación, tenemos nuestra mesa de cambista y estamos arriba de la mesa y dicen, no, no, Cristo no nos va a forzar. Cristo quiere que abrimos las puertas de nuestro templo. Nosotros somos el templo de Dios viviente y pertenecemos a Él. Y debemos permitir que Él quite cualquier cosa en nuestro corazón. Está en competencia con Él. Un ídolo que está robando la gloria de Dios. Y ese es el propósito de la cruz. Para crucificar los ídolos en nuestras vidas. Y es una obra espiritual. Ciertamente. No es que si yo paso por una enfermedad, ese sufrimiento me purifica. No, es algo espiritual que Dios hace. Pero muchas veces no sabemos aún cómo abrir nuestros corazones a Él si no pasemos por situaciones difíciles. Y es en medio de esta cruz, podemos decir, que entendemos, yo tengo que rendir todo a Dios. Porque es fácil decirlo, como dijeron cuando entró en la ciudad, Hosanna, Rey, y cantamos que mi vida entera esté. Yo consagro todo a ti, Señor. Y lo decimos, pero nada cambia en nuestros corazones. Y es porque somos seres humanos, con cuerpos humanos, y vivimos en este, esa tierra, y lo que somos vamos a actuar con nuestras manos. Entonces, cuando venimos al momento de una decisión, ¿qué voy a hacer? Ese es el momento crítico que prueba nuestro corazón. Y si nuestro corazón viene completamente someter a Dios, entonces en el momento vamos a responder correctamente. Pero es ahora, y puede pasar aquí en la iglesia. No tiene que estar en medio de un sufrimiento para entonces Cristo hace la obra. Pero si estamos aquí y decimos, aun si en esta semana pasa esta cosa, que siempre quejo cuando pasa esta cosa, lo voy a someter a Dios y no voy a decir nada. Entonces en nuestros corazones estamos sometiéndonos a Dios, estamos rindiendo a Dios y dejando que Él tiene control, que Él sea nuestro Rey. Entonces, espero que podamos recordar este concepto importante. ¿Cómo voy a responder cuando viene la cruz? Y también que podemos recordar que Cristo puede echar fuera cualquier cosa que no debe estar en nuestro corazón. Puede sanar cualquier necesidad si estamos dispuestos a abrir las puertas a Él. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias una vez más por enviar tu Hijo al mundo. Porque nosotros, Señor, tenemos tanta necesidad y aún no sabíamos nuestra necesidad. Estamos ciegos en nuestros pecados, tal vez pensando que éramos pues, no tan mal. Pero, Señor, has venido al mundo para revelar nuestra necesidad y para revelar la respuesta, la solución en el Señor Jesucristo. Señor, creemos que todos aquí han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Hemos entrado por la puerta y estamos ahora en el camino. Y no tenemos temor de que vamos a rechazar completamente a Ti. Pero, Señor, no queremos rechazar aún lo más mínimo mandato que nos da. El pedido de Dios más insignificante, podemos decir. Porque si tú pides algo de nosotros, si tu voluntad es hacer algo sencillo, lo debemos hacer porque tú eres nuestro Rey. Señor, queremos tener que como Rey sobre nuestras vidas. No solo en palabra, no solo decir somos cristianos, pero a vivirlo. Yo sé que a veces es difícil captar un concepto espiritual así y hemos intentado usar ejemplos de la Biblia para hacerlo más claro, pero pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para mostrar no solo la necesidad de abrazar la cruz, pero qué significa para mí, qué es algo que tiene que morir en mi vida. Oh, Señor, no lo podemos hacer, no podemos crucificar el viejo hombre, no podemos crucificar nuestro yo, no podemos echar fuera esos ladrones que están robándote la gloria en nuestros corazones. Pero creemos que tú puedes hacerlo y tú vas a hacerlo en el momento en el cual abrimos las puertas a ti, Señor. Entonces, háblanos, Señor, en esta noche, cada uno de nosotros. Muéstranos en lo que es nuestra necesidad. Y danos esperanza, Señor, también de lo que puedes hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gracia que nos da todo lo que necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.